Bien, amigos, hace unos días que estamos hablando de la situación de los médicos forenses y repasamos, ¿verdad?, para la entrevista que vamos a mantener en instantes con el abogado Germán Leis, asesor de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay. Bueno, algunos datos, ¿verdad?, ya vertidos en tiempo y forma. Por ejemplo, aquí extractado una entrevista del 23 de septiembre de 2015, ya titulada Médicos Forenses dicen que su trabajo es una carnicería. Y algunas de las cosas que decía Germán Leis en ese entonces: hay salas de autopsias que son peores que una carnicería. Yo ahí no carnearía ni un chancho. Los fluidos corporales corren por el piso. Está todo mal. En esas condiciones no pondría a trabajar ni al más desgraciado del universo, habría dicho en la oportunidad al Observador el abogado Germán Leis, quien, les reitero, asesora legalmente al gremio que nuclea a los médicos forenses. Un grupo de estos profesionales concurrió al Parlamento para advertir, ya estamos hablando de septiembre de 2015, que las condiciones en las que realizan su trabajo se están deteriorando progresivamente debido, entre otras cosas, a la falta de personal y también a la creciente cantidad de muertos en hechos violentos. Estamos preocupados porque el servicio está decayendo a pasos agigantados y creemos que en los próximos años la situación no solo no mejorará, sino que ni siquiera se irá igual. Esto se lo decía el forense Claudio Rabotti el viernes 18 de septiembre del año 2015, del año pasado, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, tratándoles de graficar la situación de los forenses. Los forenses, cuyo sindicato fue fundado hace no más de 6 meses, a la altura del año 2015, al comienzo del año 2015, para decirlo, advierten que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial han previsto ninguna mejora en salarios ni en sus condiciones específicas de trabajo, y dicen que cada vez les cuesta más cubrir las suplencias, particularmente en el interior del país, y que en ocasiones quedan turnos sin cumplir los sábados y domingos. Por eso también están tratando de que haya más gente, porque dicen que no va a haber recambio, ¿verdad?, de especialistas en la materia. Estamos preocupados porque el servicio está decayendo a pasos agigantados y creemos que en los próximos años la situación no solo no mejorará, les decía, sino que ni siquiera se irá igual. Y además de constatar, ¿verdad?, las causas de cada muerte violenta, los médicos forenses, esto es bueno saberlo, ¿no?, porque uno dice, los médicos forenses, ¿qué tienen que ver con uno?, ¿no tendrán que ver con uno? Bueno, además de constatar las causas de cada muerte violenta, los médicos forenses son los que se encargan de tareas tales como diagnosticar la magnitud de las heridas en un accidente, por ejemplo, o en una pelea, en una refriega. De ellos puede depender, por tanto, que el fallo de la justicia deje libre a una persona o, en definitiva, la mande presa, ni más ni menos. Las diferencias muchas veces son muy sutiles. En el buen trabajo de los forenses está en juego la seriedad de la justicia, pero por eso decían ellos, es una barbaridad que se trabaje en estas condiciones horribles. Eso se lo decía Germán Leis al Observador. Cada día hay más homicidios y más suicidios, cada día hay más cadáveres para levantar. Si los forenses están en una fiesta y los llaman, tienen que salir corriendo para meterse en un arroyo y con el agua hasta la cintura ayudar a sacar el cadáver, por ejemplo, ¿no? Digo, otra fotografía de lo que significa la abnegación y la tarea que realizan los forenses. También habló de los residuos de los cuerpos, que habría que tener algo mucho más sofisticado que lo que se hace con los residuos hospitalarios, una especie de planta específica de tratamiento de desechos de morgue. En el anterior edificio tampoco se hacía, no sé si no se tiraban a los perros, dijo. Este gobierno no tiene vergüenza de someter al Poder Judicial a un presupuesto miserable, decía el abogado Germán Leis. De esto, en realidad, hace un par de años. Lo tenemos a Germán Leis ya en nuestra línea telefónica hoy. Pocas cosas han cambiado, doctor Leis.
Sí, la verdad que pocas cosas y nada. Yo me pregunto, la verdad, el otro día estaba reflexionando y digo, en los últimos 50 años en este país, ¿qué ha mejorado?
Una buena pregunta esa.
¿Pero qué ha mejorado? Son 50 años que el país ha retrocedido y retrocedido y retrocedido. Hemos perdido todo lo que teníamos. Un país que antes se comparaba con Francia, ahora se compara con Nicaragua, con Honduras, en materia de educación, en materia de seguridad, en todas las materias. La verdad que, sinceramente, damos asco.
Está como cansado un poco de batallar.
No, la verdad, yo estoy desmoralizado, sinceramente. Será porque me agarra mal hoy, pero realmente uno es la fatiga de combate esto. Yo siento fatiga de combate. Sí. Hace 30 y pico de años estoy luchando como abogado por la justicia y estamos peleando, pero siempre hacia atrás, peleando a la defensiva, ¿no?
Claro.
Peleando por defender posiciones, pero cada vez vamos retrocediendo más y retrocediendo más. Ya estamos peleando ante los últimos baluartes, peleando en la brecha, ¿no?
Claro, claro. Bueno, usted era bastante gráfico cuando ya decía hace algunos días que si no se hace un cambio revolucionario en la medicina forense, el sistema va a colapsar.
Esto se va al carajo, así nomás, discúlpenme la expresión, yo no soy como algunos políticos que andan por ahí que hablan, que usan palabrotas, pero realmente se va al carajo.
Claro.
Así nomás, esto colapsa, no funciona más. El nuevo código, que es un código de papel, ese papel no va a entrar en funcionamiento, no va a poder aplicarse.
Claro.
Porque se necesitan por lo menos 3 veces más forenses.
Claro.
Porque el forense va a tener que estar en audiencia todo un día. ¿Y quién hace el trabajo mientras? ¿Quién lo hace? Pero las cosas hay que pensarlas, porque nosotros tenemos un país de papel que es precioso en el papel, pero en la realidad hay que abrir los ojos y mirar lo que hay que salir a la calle. Hay que tener barro en los zapatos. No hay que legislar desde adentro de un gabinete. Hay que legislar desde la calle.
Sí, es una situación terrible. Evidentemente, usted piensa que esto es irremediable, o sea, si no se hace un cambio... A ver, digo, de alguna manera...
Un cambio, a ver si me explico. Esto necesita cirugía profunda.
Eso es lo que le iba a decir. Digo, esto no se arregla así nomás.
Esto necesita abrir en canal un bisturí profundo. Esto necesita cirugía a fondo. Esto ya no se tapa más con curita, no se tapa más, se cura con aspirinas, con parche, con remiendo, viene la uruguaya, no señor. Esto o se hace una reforma profunda, radical, estructural, o bueno, el año que viene vamos a ver las consecuencias,
claro.
Lo van a ver.
Claro, que son totales, Leis, porque yo estaba repasando las notas que usted había dado ya, incluso del año pasado, que la vienen remando. Un forense se necesita prácticamente para muchas cosas dentro del ámbito judicial.
Pero cada vez más. Claro. Si esto se está hundiendo, esto se está hundiendo. Porque además una cosa, todas las estadísticas del Ministerio del Interior... Vamos a dejarnos de joder con las estadísticas del Ministerio del Interior. Si por cada delito que aparece en las estadísticas hay 10 que no se denuncian. ¿Cuántas violaciones se denuncian? Se denuncia una violación y hay 10 violaciones que no se denuncian. Y bueno, y así seguimos.
Doctor Leis, el otro día, bueno, estuvimos hablando de estos temas con Pérez Manrique. Hay un gran problema que es, efectivamente, en general, digo, más allá de la importancia que tiene esto de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay, que entendemos claramente, ¿verdad?, cuál es la problemática y la gravedad que tiene, porque además no hay recambio, efectivamente, no hay los funcionarios necesarios, no hay presupuesto, no hay nada. Más o menos es el panorama de la justicia en general.
Pero por supuesto, pero es que esto es un problema del Poder Judicial como poder del Estado. Acá el Poder Ejecutivo, al negarle los recursos que el Poder Judicial necesita, le está negando, es como un ejército que está luchando. Si usted le niega la munición que necesita, los suministros que necesita, los reemplazos que necesita, ¿cómo le va a pedir que pelee? No puede pelear. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Bueno, colapsa. Colapsa, pierde la guerra. Y bueno, y es lo que estamos haciendo, perdiendo la guerra.
Y usted cuando dice esto, lo dice específicamente en el entorno de la Asociación de Médicos Forenses, de la situación de los forenses, o habla en general de la justicia.
De todo el Poder Judicial, de la justicia, como poder del Estado. Pero es que la democracia se sustenta sobre la división de poderes.
Sin duda.
Pero si no tenemos justicia, una justicia fuerte, una justicia independiente, una justicia republicana como supimos tener en esta bendita patria, y debilitamos y socavamos a la justicia, estamos derrumbando el Estado de Derecho y se nos va a caer encima el edificio de la República. Y ahí sí que adiós Uruguay.
Sí, de alguna u otra manera eso fue lo que pasó en la anterior dictadura, ¿verdad?
Pero por supuesto, la dictadura lo estamos viendo en otros países.
Sí.
Lo estamos viendo en otros países. Y cuidemos la democracia, porque acá se está socavando la democracia al socavar al Poder Judicial.
Doctor Leis, hay casos, específicamente hablando del tema forense, ¿no? ¿Hay casos que no han sido resueltos o que han sido mal resueltos habida cuenta de las necesidades que ustedes tienen hoy día?
Mire, la verdad, yo no sabría decirle. Lo que sí le puedo decir es que el trabajo de los forenses es heroico y han dado lo más de sí para tratar de resolver todos los casos que se les han planteado. Ellos han dado han dado a full. O sea, lo que no lo que haya quedado en el tintero habrá quedado, pero no atribuible a ellos, ¿no? Sino al sistema.
Ustedes han tenido palabras hacia la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son?
Pero que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jerarca del Poder Judicial, fenómeno. Es como el mando en guerra de un ejército que no recibe suministro, no recibe munición, no recibe nada. ¿Y quién es el responsable acá? ¿Quién es el responsable de esto? Pero el responsable es el gobierno.
Ahora yo le digo, doctor Leis, realmente digo, cuando usted habla de estas cosas, cuando estuvimos con Pérez Manrique hablando también el otro día del, bueno, que no están pagando la tasa de saneamiento, cuando vemos las necesidades que tiene el Poder Judicial, y efectivamente a la vuelta de la esquina, lo que será en julio del año próximo, la pretendida puesta en marcha del nuevo código del proceso penal, ¿se va a poder hacer? Porque la impresión es que no.
Pero para mí no, de ninguna manera. Pero con la décima parte del dinero que se tiró a la basura con las pérdidas de ANCAP, ahí sí se hubiera podido poner en funcionamiento el código.
Con la décima parte, con 100 millones de dólares. Con 100 millones de dólares.
Exacto, pero en este país se tira la plata a la basura en estupideces y en las cosas esenciales para el funcionamiento de la República, no se pone un peso. Claro. Y bueno, la gente que piense.
O sea, que usted piensa que llegamos a julio de 2017 y esto es imposible de remarlo.
Eso para mí es imposible. O va a andar, ¿sabe qué? Va a ser una caricatura de justicia. Una caricatura. Entonces va a ser algo que es lo más reñido con la justicia.
Claro.
Una pseudo justicia.
Claro. Y además muy abarcativo de todas las instancias de la vida del ciudadano, porque el otro día repasábamos con Pérez Manrique que dentro del ámbito de la justicia en realidad hay un 20% que es justicia penal, pero el resto es el resto de los ámbitos de la vida de un ciudadano, ¿no?
Pero civil. Es que si no hay una justicia confiable, no hay democracia, porque la justicia es el último baluarte de la libertad de los ciudadanos. Claro. Pero cuando no hay el último lugar hay que recurrir cuando todo falla es la justicia,
sin duda.
Y si no hay justicia, adiós.
Porque bueno, la otra lectura que se puede hacer, doctor Leis, es que además de que no se pondría o no se podría o funcionaría muy mal el nuevo código del proceso penal, estamos ante una justicia debilitada porque no tiene recursos.
Pero además, una justicia debilitada no es justicia.
Claro.
No es justicia. Es una caricatura de justicia, es un pseudo proceso, no tiene garantías para nadie. Además, los jueces son heroicos, están haciendo lo que pueden, pero esto ya no da más, claro. No da más.
Claro, totalmente.
Se lo digo como abogado, hace 30 y pico de años que estoy en esto.
Sí.
Y yo los veo, y son cada vez más vocacionales, cada vez más, pero ¿hasta cuándo? Todo tiene un límite, la naturaleza humana tiene un límite.
Claro. Que sé que está cansado y todo ese tipo de cosas, que es obvio, ¿verdad? Porque esto es como una lucha...
No, la verdad, ¿sabe qué? Tengo ganas de retirarme, la verdad, estoy asqueado ya. Asqueado, esa es la palabra.
¿Qué lo asquea, doctor? Más de lo que todos ya hablamos, ¿no? Digo, pero ¿qué cosas le llevan al asco?
¡Qué asco esto! Ver la indiferencia absoluta de un gobierno que se ocupa de estupideces y que está hablando estupideces y que tiene un ministerio como el Ministerio de Desarrollo Social que está tirando dinero para hacer que gente no trabaje en vez de fomentar una cultura del trabajo, una cultura de la responsabilidad, ¿eh? Y no tenemos justicia, ¿eh? Y toda esa asignación de recursos en vez de fortalecer la justicia republicana. No, perdóneme. La verdad no.
¿Cómo
no,
si?
No.
¿Cómo?
Este no es mi país. Esta no es la patria de Artigas. Hay que leer el ideario artiguista. Hay que leer el ideario artiguista.
Sí.
Sí, sí. Artigas bien clarito hubiera dicho, como San Pablo, el que no trabaja, que no coma.
Bueno, no lo quiero limitar en la opinión, pero digo, de todas formas hay mucha gente que quiere trabajar y no tiene trabajo, ¿no? También hay un índice de desocupación.
Sí, pero son pocos, menos.
Porque está bueno hablarlo así, doctor Leyes, en tanto que usted mismo utilizó la comparación con ANCAP, y en ANCAP trabajaban todos, y sin embargo las pérdidas fueron millonarias.
Sí, pero
bueno, viene por eso le digo.
De arriba el problema, claro, viene de arriba.
Pero por eso le digo, capaz que el tema no es con los que trabajan o los que no trabajan, sino con lo que hacen con el dinero, ¿no?
De arriba. Arriba.
Bueno, ¿cómo sigue lo pragmático? Me está diciendo cosas que son prácticamente terminales en todos los aspectos, hasta incluso en el personal, que me dice que están cansados. Pero bueno, ¿cómo sigue en su papel de asesor de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay esta historia?
Y bueno, ¿cómo sigue? Nosotros vamos a seguir luchando. La lucha de los forenses está planteada. Y vamos a seguir luchando hasta el final. Así nomás.
Son médicos los que están allí, ¿no? Pero sí. ¿Qué tipo de implicancias trae esto, por ejemplo, que ha llamado muchísimo la atención, que es que los desechos de las pericias forenses terminen finalmente en el Río de la Plata, por decir algo?
Y bueno, hay autoridades competentes, cada cual será llamado a responsabilidad, ¿no?
¿El Ministerio de Salud hizo alguna conexión con respecto a esta declaración, a este hecho?
Que yo sepa, ¿no?
No.
Que yo sepa, bueno, ¿no?
¿Ustedes con quién hablan, con quiénes interactúan, más allá de la Suprema Corte?
Nosotros nos movemos dentro del ámbito que nos corresponde, claro. El Poder Judicial de la República.
Claro, o sea, ¿han hablado con los integrantes, con los ministros de la Suprema Corte?
Con quien debemos, claro. Hablamos con quien debemos.
Claro. Bueno, doctor, la verdad es que ha sido bastante gráfico, creo que nos ha dado un panorama efectivamente muy sombrío, no solo para el ámbito de los médicos forenses del Uruguay, sino para la jurisprudencia en el país, para efectivamente el Poder Judicial. Algo que, de todas maneras, por distintos informes, a la hora de ver cómo se reparte el dinero entre los distintos poderes, ya hemos notado en forma más que ostensible aquí en el programa, ¿no? Que el Poder Judicial está realmente desasistido de todos los recursos que los necesita. Necesita para funcionar de forma correcta, tan necesario para la vida en democracia.
Me gustaría haber dicho cosas más lindas, pero si hubiera dicho cosas lindas, mentiría.
Totalmente, sí, me imagino. Bueno, le agradezco sus palabras, le agradezco que nos haya podido atender, porque sabemos que está con alguna nana y no ha podido estar presente aquí en nuestros estudios.
Con mucho gusto.
Hasta luego, doctor.
Hasta luego.
Bueno, amigos, era el abogado Germán Leis, asesor de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay. La verdad es que lo dijo todo, ¿no? Muchas veces uno no debe ahondar mucho más porque no hay... ha sido tan profundo, quizá no haya sido muy extenso en materia de tiempo, pero sí realmente muy profundo y muy categórico el doctor Germán Leis, asesor de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay, para diagnosticar de alguna manera el estado, no solo ya del ámbito forense, sino de la propia justicia, de cara a un nuevo proceso, que es el nuevo Código del Proceso Penal, que va a traer muchísimos problemas. Pero más allá del Código del Proceso Penal, el nuevo Código del Proceso Penal que entraría en funcionamiento en junio, julio del próximo año, lo que se nota es que efectivamente, lo hemos hablado con Pérez Manrique, con otros actores de la justicia, en distintas entrevistas aquí en el programa, en esta segunda época, no hay un peso, hace muchos años que no se aumenta ni un peso el presupuesto para el Poder Judicial. Creo que es realmente, no hay para matizarlo, algo grave en la vida institucional de un país. Los poderes efectivamente tienen que existir tal cual: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Estamos a escasos minutos de haber compartido con ustedes ese blanqueo que han hecho la clase política de que las partidas de prensa y algunas otras partidas que son dineros de todos los uruguayos terminan en las tiendas políticas, algo absolutamente incorrecto, desde todo punto de vista irregular, no hay que bajarle el perfil. Y ahora vemos de esta manera cómo el Poder Judicial queda absolutamente relegado frente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en este caso. Es una situación bastante insostenible. Es una situación muy preocupante. Es una situación, yo el otro día trazaba el paralelismo, ¿no? Digo, yo sé que a la gente le gusta discutir sobre las cosas ya en su eslabón final, no ver la película entera, sino simplemente decidir a partir del minuto final de la película. Lo digo específicamente por Brasil, pero más allá de esa discusión del último minuto de la película entera indica, por ejemplo, que en Brasil el papel que está jugando el Poder Judicial encanando a la oligarquía brasilera, encanando, poniendo en cana a la oligarquía brasileña. Podrán decir que no les gusta los que han quedado, los que vienen, los que vendrán, que me parece que todo esto es cierto. Pero el Poder Judicial, y habrá también excepciones, en el Poder Judicial brasilero ha sido muy importante en Brasil a propósito del gran escándalo de corrupción que ha enchastrado a la mayoría, hicimos un informe también y lo tienen posteado, a la mayoría, a la inmensa mayoría de los políticos brasileños. Si no fuera por la independencia, por los recursos que posee el Poder Judicial en Brasil, estas cosas no se podrían haber logrado. Efectivamente, se sostienen los tres poderes en el control que ejercen unos sobre otros, en la independencia que tienen unos sobre otros, y desde luego el Poder Judicial es el que de pronto tiene mayor independencia a la hora de ver las cosas que comunican, que son vinculantes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ustedes saben cómo es la política, no les vamos a mentir. En fin, el panorama es realmente sombrío. Estuvo en contacto con nosotros el asesor de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay, el abogado Germán Leis, en esta entrevista que puedan compartir también, si es que han llegado tarde, a través de las redes sociales y, por supuesto, en espectador.com/rompecabezas, seguramente más tarde en la jornada de hoy. Una pausa y la seguimos.